Bien, ¿cómo andan ustedes?
Muy bien, gracias por tu tiempo y por atendernos,
Sí, ahí estaba, hace poco saqué una nota vinculada a ese eje,
sí,
¿no? Que salió en Página 12 para pensar un poco sobre los límites éticos, que lamentablemente pareciera a veces que en la actualidad quedan un poco difusos, ¿no?
Y bueno, partís de una situación, ¿no? De una persona que pide específicamente que no se difunda una nota que le hacen y bueno, el medio no lo respeta y lo difunde y se viraliza.
Sí, en realidad el disparador fue una situación que se viralizó en medios. En realidad la secuencia es la siguiente, probablemente muchas personas lo vieron. Era una persona que estaba peregrinando y le hace deshacer con una periodista. Él cuenta algo personal de una vivencia que estaba pasando, que evidentemente lo angustiaba. Le pregunta a la periodista, ¿esto no sale en ningún lado? La periodista dice, quédate tranquilo, que esto no va a salir en ningún lado. Y eso, ella lo sube a las redes. Esa información se viraliza y lo complejo, y ahí es donde yo quiero también poner un punto, es que los medios de comunicación, muchos que ocupan posiciones dominantes, pero también incluso radios de universidades, terminaron compartiendo ese testimonio. Es decir, ¿cuál es el sentido de la comunicación? ¿No? Digo, ¿para qué comunicamos? ¿Cuál es el límite ético? Porque la verdad que era una situación en que esta persona se sentía humillada, que no hacía a la política nacional, no hacía a la política macroeconómica, a la política internacional, a las grandes problemáticas que nos atraviesan como sociedad, solo una persona que estaba sintiéndose humillada.
Pero Roberto, eso tiene que ver con el morbo, perdón, ¿no? Con el morbo de la sociedad y con esto de que en las redes sociales se sube y se dice y se escracha cualquier cosa.
Totalmente. Pero lo complejo, me parece que los medios de comunicación tenemos otro nivel de responsabilidad.
Como
y
empresa
estamos atravesados
también, ¿no?
Muchas veces.
Como empresas digo empresa no en lo privado, digo como institución de la sociedad.
Totalmente, porque tenemos una ley de servicio de comunicación audiovisual que dice justamente que los medios son de servicios para la sociedad, ¿no? Uh-huh. Y se enmarca en una perspectiva de derechos humanos. Lo complejo es que el periodismo actual muchas veces está atravesado de esa lógica de las redes, ¿no? Uh-huh. Que, como plantean ustedes, está anclada en esa lógica morbosa, donde lamentablemente prevalece esa lógica de la humillación de la otra persona. Entonces, y el trasfondo de esto tiene que ver con algo que está imperando en muchísimos medios, que tiene que ver con el uso de métricas. Es decir, si como algunas audiencias sabrán, digo, los portales de noticias tienen mediciones que van rankeando cada una de las notas.
Y que son sumamente precisos, y no, así como en su momento, para hablar de los medios tradicionales de comunicación, vos no podías medir exactamente qué notas leía quién compraba el diario, cuál le interesaba más, o en qué hacía foco, o qué le interesaba más del programa de radio que escuchaba, o de los programas que veía, si bien teníamos la medición del rating. Pero acá la métrica es exacta, ¿cuál es la nota que más clics tiene, ¿no? Entonces ahí se buscan los títulos, de qué manera se presenta la información y bueno, también todo lo que tiene que ver con fake news, ¿no? Y leí hace un tiempo esto de que todos corren atrás de desmentir cuestiones que son noticias falsas, ¿no? Que, bueno,
tal cual.
Sí, todo el tiempo están presentes y son las que también más llaman la atención, porque van a esta cuestión, como decía Edgardo, del morbo, del escándalo, del conflicto, claro, de la pelea.
Sí, tal cual, como la lógica de las métricas, de las mediciones, que determinan, como vos decías, el clickbait, cuántos clics tuvo cada una de esas notas, cuánto tiempo estuvo la persona mirando esa nota, y eso deviene en esta lógica donde lo único que interesa pareciera ser tener justamente más mediciones. Y en esa lógica de tener más mediciones, finalmente, en la lógica hegemónica, no es que para todos los periodistas, pareciera no importar si esa noticia nos enriquece como sociedad o solamente se trata de humillar a otra persona. Entonces me parece que por eso la nota intentaba apelar a pensar como un límite ético, ¿no? Digamos que tenemos que tener al interior de las redacciones, al interior de los medios, ¿no? Digamos, si una noticia no nos enriquece como sociedad, no presta ningún servicio, solo se trata de la humillación de una persona, y que está pidiendo explícitamente que no quiere que eso se difunda, eso no debería ser noticia, ¿no? Digamos, me parece que por ahí es lo que deberíamos como empezar a reflexionar. Y atado a esto, esto que sumaban ustedes, ¿no? Digo, cómo muchas veces ahora las noticias nos van apareciendo y son noticias con títulos engañosos, cuando no son directamente mentirosos. Es decir, sí, se va corriendo, digamos, en esta lógica, se va corriendo como el límite ético, corriendo atrás de esta lógica de pensar la comunicación como una mercancía.
Claro. Y bueno, y el título que... Mirá lo que pasó con fulano de tal, ese es el título, ¿no? Te genera, ay, a ver, ¿qué es? Clic, ¿no? Buscando la forma de que, ¿no? Del misterio, de lo escondido, de lo oculto, del chisme. Roberto, igual te quería consultar también ahí, cuando hablamos de medios de comunicación y hablamos de redes sociales, de personas que generan sus canales, sus propios canales de vinculación o de comunicación, también ahí hay una lucha, ¿no? Entre lo más tradicional y todo esto emergente, que bueno, ya hoy es... ya está instalado y que tiene que ver con la disputa, ¿no? Entre las empresas periodísticas y, no sé, youtubers, instagramers, personas que empiezan a comunicar, que son muy efímeras en realidad, porque sabemos que las empresas de comunicación tienen una trayectoria y muchas veces se las busca para informarse porque detrás está el respaldo del medio. A diferencia de quienes emergen, pero que en un momento se instalan y obviamente que tienen muchos clics, tienen muchas vistas y son personas comunes y corrientes, si bien a veces sabemos que están bastante coacheadas de trasfondo, ¿no?
Claro, sí, la diferencia también es que hay una responsabilidad legal distinta, ¿no?
Claro.
Lamentablemente, hoy por hoy las redes digitales no tienen ninguna regulación prácticamente. En cambio, los medios de comunicación tienen todo un marco normativo que los regula. Entonces, ahí hay lo complejo es que, lamentablemente, en vez de ser muchas veces los medios como el resguardo de la información, de un trabajo más riguroso, de pensar la comunicación como servicio, terminan estando impregnados por esa lógica de las redes donde lo único que tiende a prevalecer es estas situaciones, ¿no? Digamos, están... noticias, entre comillas, que en realidad lo único que buscan es esto, ¿no? Llamarnos la atención.
Uh-huh. Roberto,
de hecho, podíamos... Sí.
No, te iba a decir que nos quedan 3 minutitos y aprovechamos que estamos conversando con vos para hablar en específico de las elecciones, de la campaña, cómo estás viendo también esta cuestión de la comunicación y los límites éticos en las campañas de los candidatos, tanto de los 5 que fueron a las generales como ahora lo que empieza, ¿no?, ya de cara al balotaje del 19 de noviembre.
Bueno, un poco lo iba justamente a decir eso, ¿no? Que me parece que muchos emergentes de la política actual tienen que ver con esta lógica, ¿no? Digamos, donde terminan prevaleciendo noticias falsas o titulares que o discursos que apelan a la indignación. Es necesario también recordar que muchas veces en estas plataformas digitales, todos los discursos que tienen que ver con la indignación, los discursos del odio, digamos, lo que apela a lo emotivo y superficial, es lo que tiende a reproducirse con más rapidez, ¿no? Incluso hay trabajos que señalan que las noticias falsas, muchas veces, porque son más llamativas, circulan más rápido que las noticias verdaderas. Es decir, que haya determinados emergentes políticos que apelen a estos valores de discurso de odio, de indignación, superficiales, con titulares... ¿no? De esto de hay que matarlos a todos, que se pudran, los odio, ¿no? Zurdos de mierda, tiene que ver con esta lógica comunicacional. Por eso un poco en el cierre de la nota, yo citándolo a Pierre Bourdieu, planteaba, ¿no? Que sí, él planteaba hace mucho, para defender la democracia tenemos que luchar contra la lógica del rating. Y yo sumo, digamos, que tenemos que luchar contra esta lógica actual de las métricas, donde podamos recuperar una comunicación que tenga más que ver con una perspectiva de derechos, con una perspectiva de derechos humanos y pensar la comunicación como un servicio que nos enriquezca en los debates colectivos.
Claro. Bueno, Roberto, como siempre, un placer conversar con vos.
No, un abrazo muy grande y gracias por el llamado.
Hasta luego, gracias.
Hasta luego.
Bueno, ahí estábamos con Roberto Samar.